100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio.
¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este encuentro de 100% Radio. Es una alegría para mí poder saludarte, abrazarte a la distancia, desearte todas las bendiciones del Padre Celestial para tu vida, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sobre tu vida, sobre tu familia. Y hoy quiero hablarte acerca de la oración. La oración del nuevo pacto, la oración de los creyentes del nuevo pacto, es una oración poderosa, es una oración que tiene características diferentes a la oración que tenía el Antiguo Testamento. A veces tomamos modelos de oración del Antiguo Testamento que hoy no son aplicables, ya que hay muchas cosas que cambiaron después de la cruz y algunas de ellas son tan importantes que las tengamos en cuenta y en consideración, porque van a transformar nuestra vida de oración. Y sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. Como hijos de Dios, necesitamos comprender bien este tema para tener una relación más fluida, más profunda con nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que sigas con nosotros y disfrutes de este tema que seguramente va a ser de gran bendición para tu vida.
Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano.
Y se requiere, mis queridos amigos, una reforma con respecto a la oración. Como te dije hace un momento, la oración del Antiguo Pacto no es la misma que la oración que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? A veces nos acercamos a Dios ya desde un inicio pensando que hay que luchar, que tenemos que trabajar, que hay que ganarse la bendición, y estamos en nuestra mente pensando como Jacob cuando luchó con el ángel del Señor para arrebatarle la bendición. Dice la palabra que luchó, que llegó toda la noche, estuvieron luchando, y al llegar el amanecer el ángel del Señor le dice: bueno, Jacob, basta ya, me tengo que ir. Y Jacob dice: no, si no me bendecís no te voy a soltar. Esto se encuentra en Génesis capítulo 32, donde la historia bíblica relata que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y bueno, la historia es interesantísima, ¿sí? Porque ahí el ángel le cambia el nombre a causa de esta lucha que tuvieron. Y él le dice al ángel: no te voy a dejar si no me bendecís. No voy a desistir hasta que no derrames tu bendición sobre mi vida. Entonces, la historia cuenta que el ángel le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? Le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y le dice: bueno, has luchado con Dios, con los hombres, has vencido. Y bueno, en aquel lugar Jacob fue bendecido. No obstante, también dice que este ángel tocó el sitio del encaje del muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó, y bueno, y ahí tuvo una herida, quedándole la parte esa lastimada, ¿sí? Esa coyuntura lastimada en su muslo a causa de esta lucha que él tuvo con el ángel. Y a veces nos acercamos al Señor con esa idea, con ese pensamiento, que no va a ser fácil la cosa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando Jacob luchó con el ángel, todavía Jesús no había venido a esta tierra, y la palabra nos enseña que cuando Jesús muere, el velo del templo, por ejemplo, una de las cosas maravillosas que han ocurrido, que cambian un poco el tema de la oración, que nos muestran que estamos en un mejor pacto basado en mejores promesas, es que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando esa iniciativa divina de Dios de querer relacionarse con el hombre, y siempre durante toda la antigüedad el hombre trató de acercarse, de obtener la bendición, de hacer algo al respecto, y Dios demuestra a través de este hecho, de esta muerte vicaria, esta muerte gloriosa en la cruz, de que la iniciativa comienza en él, rasgando el velo del templo de arriba hacia abajo. Siempre el hombre quiso restaurar esa relación, acercarse a Dios, pero ahora Dios dice: yo abro el camino, yo hago todo lo que está de mi parte para que ustedes se puedan acercar a mí sin reservas, sin impedimentos, y podamos tener una relación similar a la que el hombre tuvo con Dios allí en el huerto del Edén. Por eso digo que necesitamos mirar la oración desde una perspectiva totalmente nueva y debemos hacer algunas reformas a la oración del nuevo pacto. Algunos errores que hoy tal vez podamos estar cometiendo también eran un problema en los tiempos de Jesús, sin embargo, continúan a través de los siglos, se siguen llevando a cabo estos errores y deberíamos también mirar estas cosas, tenerlas en consideración para tener una vida de oración más efectiva. Vamos a leer Mateo capítulo 6, donde el Señor nos habla acerca de la oración, nos enseña algunas cosas maravillosas e importantes, y Él, antes de enseñar lo que es la oración, enseña lo que no es la oración. Parece oración, pero no es oración. Mateo capítulo 6, verso 5, Él dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y esto es bastante radical lo que el Señor está diciendo, porque Él dice que los hipócritas aman orar. ¿Sí? Esto es interesante porque uno cuando piensa en hipócritas dentro de las iglesias, piensa en gente que posiblemente va a la reunión, pero en su vida personal no tiene una vida de oración, no le presta atención a la palabra, no vive una vida cristocéntrica. Sin embargo, estos eran hipócritas, pero amaban orar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenían una motivación incorrecta y era la de ser vistos por los hombres. Por eso, aunque mucha gente piensa que toda oración es buena y que todos aquellos que aparentemente oran son buenos, Jesús enseña algo distinto y esta declaración radical de Jesús nos hace pensar porque dice que los hipócritas aman orar. Es impactante, ¿verdad? Pero todavía es cierto hoy, en el día de hoy, ¿sí? Porque la oración por sí misma puede ser algo espiritual, algo que nos acerque a Dios. Pero si lo hacemos con la motivación incorrecta, se puede transformar en algo carnal. Y también puede ser algo diabólico si la actitud que nos motiva no es la correcta. La oración tiene que ser un arma poderosa en las manos de los hijos de Dios. Y debemos utilizarla con entendimiento. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de usarla. Estas declaraciones son un poco radicales, pero tenemos que entender que la oración es algo poderoso, es un arma que nosotros tenemos en nuestras manos. Y no podemos decirle a la gente que ore sin la adecuada instrucción, de la misma manera que no le damos una pistola a un niño o un elemento cortante, a alguien que no es responsable, confiando que ellos seguramente lo van a usar de manera correcta. Lo mismo sucede con la oración. En la época de Jesús, los fariseos oraban todos los días en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Ellos no eran tímidos acerca de la oración y mucho menos tímidos con respecto a los despliegues públicos que hacían, demostrando que eran gente piadosa. De hecho, la historia nos muestra que ellos contrataban gente que tocara trompetas delante de ellos para llamar la atención, diciéndoles que ellos estaban por iniciar su periodo, su tiempo de oración, y quería que todos estén atentos a lo que ellos estaban por hacer. Por eso Jesús dijo que la razón por la que hacían eso era para obtener el reconocimiento de las otras personas. Esa palmadita en la espalda de las personas que te dicen, uy, qué bueno, cuánto orás, qué buena persona que sos, qué espiritual que sos. Y esa era la única recompensa que ellos iban a obtener. Porque Dios no oye ni responde ese tipo de oración, que son hechas como un espectáculo. Y prosigue en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Se supone que nuestras oraciones deben dirigirse solamente al Señor. Sí. Esto no significa que sea incorrecto orar públicamente, porque también el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Timoteo, no recuerdo si en primera o en segunda de Timoteo, habla de que quiero que los hombres alcen manos santas, sin iras, ni contienda, y que oren en todo lugar, ¿sí? Para que vivamos quieta, reposadamente, que oren por las autoridades. Y nos habla de orar en todo lugar, que levantemos manos. Nos está hablando de la importancia de la oración de manera pública, porque dice que oremos en todo lugar, ¿sí? Entonces, esto no significa que no podamos hacer movimientos de oración por la ciudad y que nos hagamos jornadas donde nos unamos como iglesia y oremos juntos. No está hablando de esto el Señor, sino de la motivación de nuestro corazón. Tenemos que orar con un corazón sincero y nuestra oración debe estar dirigida solamente a Dios. Fíjense que Jesús oró públicamente, ¿sí? Él no está hablando ni está diciendo que es incorrecto orar en forma pública. Lo que quiere decir es que nuestras oraciones deben ser sinceras y dirigidas al Señor y no a los hombres, ¿sí? Y algo importante también que dice en el verso 7 con respecto a la oración: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muchas Biblias de estudio hacen referencia, te envían a la historia cuando Elías y los profetas de Baal se encuentran en el monte y comienza ese reto de ver quién era Dios, y dice que los profetas de Baal comenzaron desde temprano a orar, a repetir sus oraciones, a sajarse con cuchillos, lastimarse, y dice que Elías les pregunta, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está Baal? ¿Está durmiendo que no responde? ¿Qué está haciendo? Y cuenta eso, la palabra de Dios. Y como contrapartida o en oposición a esas oraciones largas y sacrificiales que hicieron durante toda la mañana los profetas de Baal, Elías hace una simple oración y desciende fuego del cielo, consumió el holocausto, demostrando que Dios era Dios realmente, que Jehová era Dios, ¿sí? Y las Biblias de estudio hacen referencia a ese hecho, ¿sí? Los profetas de Baal que oraron y pidieron a Baal durante mucho tiempo, y luego una sencilla oración de un hombre de Dios que le creía al Señor, hizo inmediatamente algo sobrenatural. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y las oraciones largas, ¿sí?, no ganan ninguna ventaja con el Señor. Esto es lo que está diciendo el Señor. La religión predica que las oraciones largas son las mejores. Jesús también dijo que la oración no es una ventaja, o la oración larga no es una ventaja para ganar el favor del Señor. La oración no es una oportunidad de informar al pobre y desinformado Dios de nuestros problemas. Sí, este es un error muy común. Las personas normalmente le narran a Dios todas las malas noticias de su situación como si él necesitara conocer los detalles. Y profundizan en el error, en el dolor que sienten, en lo mal que están, haciendo su enfoque en informarle a Dios de todo lo mal, la necesidad que tienen, el dolor que tienen, y pasan tiempo y tiempo y tiempo detallando todas las cosas negativas que están atravesando, y esto solo nos deprime, esto solo dificulta nuestra fe. Dios ya conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. En vez de eso, deberíamos hacer oraciones positivas donde declaramos la victoria del Señor sobre esa situación que estamos viviendo. Y ahí sí podríamos estar mucho tiempo declarando las promesas de Dios, hablando la palabra de Dios, decretando lo que Dios dice con respecto a nosotros. La victoria que tenemos en Cristo Jesús, que somos más que vencedores, que en Cristo Jesús tenemos sanidad para nuestros cuerpos porque Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Ahí sí deberíamos pasar tiempo declarando y hablando las promesas de Dios hacia nuestras vidas. Dios no necesita conocer los detalles de todos nuestros dolores. Podemos orar, podemos acercarnos a Él, porque Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Sin embargo, las personas siguen cometiendo estos mismos errores que hicieron en la época de Jesús. Hay algunas cosas más que podríamos mencionar, pero algo que quiero compartirte o que quiero establecer en esta oportunidad es la importancia de escuchar al Señor en nuestros momentos de oración. Esto es importante. Necesitamos dirección, necesitamos la guía de Dios, y la oración debe ser algo fluido en dos direcciones. Y cada vez que tenemos nuestro tiempo de oración, sería importante dedicar un momento para escuchar la voz del Señor. El Salmo 85, verso 8, dice: escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no se vuelvan a hacer locuras. Esto es una parte de la oración tan importante, ¿sí? Tal vez tenemos años en los caminos del Señor, hemos recorrido mucho tiempo, tal vez no. Cada devocional que hemos tenido con el Señor, cada oración nos ha llevado a conocerlo más, a nuestro Padre Celestial, a entender cuánto Él nos ama, cuán dispuesto está a atender cada una de nuestras necesidades. Muchas veces hemos visto el poder de Dios moviéndose a través nuestro, a través de nuestra familia, en nuestro entorno. Hemos experimentado su unción, el calor de su dulce presencia envolviéndonos, liberando nuestros corazones de cargas, de los afanes de la vida. Y todas estas experiencias son maravillosas, son gloriosas. Te animo a que puedas experimentarlas con Dios. Así que no tengas simplemente una relación de religión con el Señor, sino una intimidad, una relación personal. Y todas estas experiencias son maravillosas. Sin embargo, no termina todo allí. Aún hay más por descubrir en nuestro tiempo de oración junto al Padre Celestial. Esta es la experiencia más hermosa y productiva para nosotros. Esto que te estoy diciendo, que es oír la voz del Señor hablando a nuestro corazón. A medida que profundizamos nuestra relación con el Señor, comprendemos que la oración no solo consiste en pedir, sino también en oír lo que Él tiene que decirnos. La comunión que tenemos hoy con Dios a través de la oración debería compararse a esa relación personal que tuvo el hombre con Dios en el huerto del Edén. Porque a través de Jesús, ya lo que nos separaba del Señor, es decir, el pecado, fue quitado del medio. Y ahora podemos tener un vínculo estrecho y perfecto con Él. Podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza, tanto para hablar como para escuchar. Sí, porque esa era la relación de amistad que tenía el hombre y la mujer con Dios en Edén. Comunión, donde tanto el hombre como la mujer, junto a Dios, al Creador, compartían momentos especiales donde las palabras se expresaban con libertad y en ambas direcciones. todos hablaban, todos tenían su momento para poder decir cosas. Y hoy seguramente tienes desafíos, hoy tienes inquietudes, cosas que no cierran en tu vida, que no entiendes, estás aturdido o confundido. Bueno, simplemente escucha la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón mientras estás en este tiempo de oración. Ahora vamos a orar en un momento más. Deja atrás las preocupaciones, deja atrás los temores, las distracciones y prepárate hoy para recibir esa dirección y esa palabra que tanto necesitas escuchar, porque Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Qué te parece si oramos juntos así? Señor bendito, cuánto disfruto de estar en este tiempo en tu presencia. Estar aquí es importante para mí. He visto tu poder actuando en mi vida y familia cada vez que lo necesite. Sé que cada una de mis peticiones ha sido escuchada y es contestada en el tiempo adecuado. En este momento cierro la puerta a las preocupaciones, a los afanes y ansiedades que me persiguen. Me determino a oír tu voz, Espíritu Santo. Sé que tu misión es guiarme y conducirme a toda verdad. Por ello quiero oír tu voz, porque como enseña la palabra de hoy, no quiero volverme a la locura, a los caminos de necedad. Quiero hacer cosas de las cuales me arrepienta. Decisiones que me lleven al fracaso y al dolor. No quiero eso. Aquieto ahora mis pensamientos y mis emociones. En este dulce y apacible silencio, sé que me hablarás directo al corazón. Abre mis oídos espirituales. Quiero escuchar tu voz, así como tú siempre escuchas la mía. Tu voz trae paz, tu voz trae consuelo, tu voz me da seguridad. Tus palabras dichas con amor sanan mi corazón. Es un bálsamo que cura, suaviza y conforta. Habla, Señor, que tu siervo oye, tu hijo oye. Ayúdame para que cada día tenga un momento así, donde pueda escuchar tu voz, guiándome por sendas de justicia, sabiduría y éxito, librándome del engaño y de toda obra o camino infructuoso para mi vida o de mi familia. Gracias, muchas gracias, Espíritu Santo. Te amo y te necesito. Dame las fuerzas para poner por obra lo que has hablado hoy a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por haber compartido con nosotros este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima.
Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.